11:29 minutos de la mañana, y sí, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy. Él es urbanista, pero bueno, ya estábamos conversando antes de entrar en materia, pero además es profesor, editor venezolano, tiene una destacada carrera académica, editorial, formó parte, oye, era director de la editorial Equinoccio de la Universidad Simón Bolívar, y qué maravilla todo lo que se editó bajo su tutela. Les puedo nombrar muchísimos de los autores, pero Equinoccio, bueno, era una joyita. No le voy a poner el pasado. Digamos que es una joyita allí de la Universidad Simón Bolívar. Nos quedamos allí. Vamos a dar la bienvenida a Cristian Álvarez, que, oye, lo tenemos como invitado porque junto con la gente de Banesco editaron una serie de libros que son clásicos de la literatura venezolana. Y eso me encanta ese tema, sobre todo porque estamos leyendo de verdad los clásicos venezolanos. Los leemos. ¿Quiénes los leen? En algún momento en este país se decía que aquí lo que leíamos era la Gaceta Hípica. Eso se decía en una época. Pero, oye, tenemos un problema editorial, sabemos cuáles son los problemas que afronta, pero decidimos invitarlo para hablar acerca de esta colección que me parece estupenda. Cristian Álvarez, bienvenido, Cristian, qué bueno tenerte aquí.
Muchas gracias, Simón, honrado estar aquí.
No, encantadísimo. Urbanista, vamos a comenzar por allí. Urbanista, ¿ejerciste algún momento?
No, yo estudié urbanismo. Mientras estudiaba, trabajé pues en los institutos de la universidad y luego hice mi pasantía, pero ya sabía que en tercer año que iba a hacer la maestría en literatura.
Ajá.
Y ese es el cuento que te iba a echar, que en la Universidad Simón Bolívar todas las carreras tienen el 20% de sus asignaturas están dedicadas a lo que llaman estudios generales.
Ajá.
Casi siempre en humanidades o en ciencias sociales.
Ajá.
Y yo tomé casi todos en literatura, y uno de los primeros que tomé fue justamente Ramos Sucre, y me lo dio Guillermo Sucre. Una vez que Guillermo Sucre te da clase,
claro,
ya estás seducido para este rumbo, y bueno, ya sabía para dónde.
Ya dijiste, echemos esta historia hacia atrás. El tema de la literatura siempre...
Siempre me gustó la literatura, pero en bachillerato me gustaba todo. Sí, me gustaba todo, y bueno, ¿qué se hace con literatura? Entonces, para hacer el cuento corto, presenté el examen en la Simón Bolívar. En aquel momento se llamaba la Bolívar, o se llama la Simón.
Exacto.
Y ahí las generaciones pueden distinguirse claramente.
Y hay acentos allí, lo que pasa es que no vamos a ahondar.
Exacto. Y entonces presenté la... Y entonces, claro, salí y, digamos, la carrera más afín a ciencias sociales y humanidades era urbanismo. Era como una ciencia social aplicada.
Ajá.
Y por supuesto, me gustaba, pero ya yo sentía que ese no era lo mío. Y me fue bien, me gradué y todo, pero opté por lo más importante. No sé si lo más conveniente. Hoy en día puedo decir otra cosa. Pero entonces estudié la maestría, tuve la fortuna de que también en la maestría me dio clase Guillermo Sucre. Claro. Tomé tres cursos en estudios generales con Guillermo Sucre
Qué maravilla.
Con Pepe López Rueda también.
Ajá.
Con Pereira durante la carrera de urbanismo, pero en la maestría él fue mi tutor de tesis, y luego hice el doctorado en letras ya como profesor de la universidad.
Claro, y así es como llega, claro, porque precisamente uno de los clásicos que ha incorporado esta colección, que se llama Clásicos de la Literatura Venezolana, es uno dedicado a Ramos Sucre, ¿no?
Sí, justamente escogieron La Forma del Fuego.
La Forma del Fuego, que es una colección de poemas hermosísima.
En una oportunidad estábamos conversando, pues, en la Feria del Libro del Oeste. Mm-hmm. Cayó el tema de los clásicos, y yo dije, bueno, sí, vamos a hablar de cuatro clásicos de Venezuela. Tienes que incluir, por supuesto,
claro,
Teresa de la Parra.
Sí, sí.
Pico Sala, Rómulo Gallegos y Ramos Sucre.
¿Por qué será que, yo no sé si tiene que ver con, claro, Teresa de la Parra está en el pensum escolar, es decir, a uno lo obligan a leer Ifigenia, Memoria de Mama Blanca, es decir, hay cosas de la literatura venezolana que nos obligan a leer, entonces, claro, a lo mejor uno comienza a tener ese amor, en algún momento hay gente que no, porque simplemente fue una obligación, pero ¿por qué Ramos Sucre? ¿Por qué no leemos a Ramos Sucre? Yo recuerdo que hubo una película que lo puso de moda, no sé si algo de...
Cruz Almerón Acosta era la... Manicuare.
Ajá.
Manicuare, pero imagínate tú que...
Pero...
Eso es prehistoria, pero...
pero, oye, pero
con,
claro, ¿por
qué
no
leemos? Exacto.
¿Por qué no leemos a Ramos Sucre?
Bueno, ajá. Primero dijiste algunas cosas que quisiera precisar. Ajá. En primer lugar dijiste obligación, y obligación es terrible.
Sí,
recuerda lo que decía...
Pero uno lo veía como obligación.
No, sí, exacto, pero Borges decía...
Yo leí María Jorge Isaacs era para mí, ¿no?
Bueno, eso es una obligación. Pero...
Ajá, Borges decía, te interrumpí, discúlpame.
Que decía, de decir, la lectura obligatoria es como decir la felicidad obligatoria. Leer es una, es claro, una felicidad, es un hallazgo feliz. Y eso tiene que ver justamente con los clásicos. Yo siempre he insistido que asesinan a las memorias de Ma Blanca al darle el bachillerato. La memoria de Blanca debe...
Ah, sí.
Sí, yo pienso que debe leerse adulto porque es una memoria. Son las memorias... obviamente es ficción.
Pero qué interesante eso.
Obviamente es ficción, pero es el pensamiento adulto que va al pasado y encuentra claves. De eso puedo hablar muchísimo,
claro,
porque tengo un curso que se llama El libro sobre la infancia. Pero...
Ajá.
Es una mirada al pasado desde el presente y retornas. Entonces, claro, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido desde el... No como libro infantil, sino como libro adulto,
claro,
que recupera claves de la infancia.
Sí, sí, sí.
La obligación la mata, puede decir, las sutilezas y la ironía, por ejemplo, en Ifigenia y las memorias de Blanca no siempre son percibidas precisamente,
no,
porque
son percibidas,
para nada,
no, para nada.
Tú lo sabes muy bien porque
sí,
tú
sí
tomaste esos cursos. Pero en el caso de Ramos Sucre, bueno, podría intentarse con algunos textos. Yo no sé, yo estudié otro tipo de bachillerato, pero yo empecé a leer Ramos Sucre en quinto año de bachillerato. Me acuerdo que el inolvidable La vida del maldito, que está en la Torre de Timón, que es un texto que te sobrecoge, ¿no?
Claro.
Yo adolezco de una degeneración ilustre, me encanta la belleza y la crueldad, y tú dices, bueno, pero ¿qué cosa es esta?
Sí, 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 sí.
Entonces, eso podría encantar desde una perspectiva distinta, sobre todo porque Ramos Sucre escribe en forma distinta y sorprendente. Esa es la maravilla, ¿no? Esta especie de encuentro con el lenguaje que te hace ver como si fuera nuevo. Oye, en vez de hablar el lenguaje como si fuera algo novedoso, ya de por sí puede atraerte. Y encima toca unos temas que tienen que ver con la historia, con la literatura universal, que si has tenido alguna vez lecturas de niño, de repente se te van rebotando.
Claro.
Por supuesto, en caso de Ramos Sucre hay una erudición mayor, pero mucha de esa erudición tiene que ver con sus lecturas de infancia.
Claro, claro.
Entonces, podría ser atractivo con un buen profesor de literatura que empieza a darte pistas.
Claro, por lo menos que te... Sí, yo creo que con un buen profesor, yo sí creo que te terminas enamorando. En algún momento retomas la lectura. Me pasó con Ifigenia. Ifigenia la lee, como te digo, ahí tú hablabas de obligación y belleza, lo juntaste por allí, pero hay obligaciones, ¿verdad?, que son también son placer,
bueno,
causan placer.
Yo les decía a los estudiantes en la universidad, decía, bueno, ustedes de repente los invitan a una fiesta, y dice, los obliga a su familia a dar una fiesta.
Ajá.
Y dicen, ay, qué fastidio, tengo que ir con este compromiso. Y después y van a la fiesta.
Claro, por eso te digo.
Y se convierte en la fiesta de
su vida. Claro.
Así yo veo la literatura. Es un momento en que puedes encontrar...
Se te abre. Eso se te abre, definitivamente.
Se te abre.
Mira, eligieron cuatro títulos, Mensajes sin destino, de Mario Briceño Iragorri. Eligieron Las formas del fuego, de Las formas del fuego, de Ramos Sucre. Canciones que oyeron Mis últimas muñecas, de...
María Calcaño.
De María Calcaño. Ifigenia, de Teresa de la Parra. Y me falta uno. Texto de Cogido, de Salustio González. Ajá, si yo te pregunto, ¿quién más está en tu lista? ¿De quién debería estar en tu lista de esos clásicos de que deberíamos leer, Cristian?
Bueno, sin duda Piconzuala.
Ah, sí,
es
Mariano. Por ejemplo, ¿ah, sí?
Sí.
¿Qué libro de Mariano Piconzuala?
Bueno, si sigues con la infancia, Viaja al amanecer.
Ah, que es una hermosura. Ah,
y sí, y yo cuando leí, eso lo leí yo a los 23 años, Regreso de Tres Mundos, que es autobiografía intelectual.
Ajá.
Es un libro que te hace meditar muchísimo sobre ser venezolano y sobre ser intelectual y sobre las propias búsquedas. Regreso de Tres Mundos. Es autobiografía intelectual. No es autobiografía que te está contando lo que me pasó cuando fui para Chile, pero cuando... No, hace una reflexión sobre lo que le ocurre. Es un hombre y su generación, es el subtítulo. Uh-huh. Entonces es una reflexión sobre su condición humana. Es muy apasionante porque, bueno, uno puede pensar con él. Esa es la maravilla de también de Pico Salas. Uh-huh. Él no te está levantando el dedo en unas lecciones, sino que hace las preguntas y te lleva a pensar sobre el problema, sobre la humanidad angustiada o afortunada, si es claro, el caso, ¿no? Y entonces, ese es otro, Regreso al Mundo. La colección de ensayos de Europa-América es maravillosa, también me gusta mucho.
Ah, qué bueno. Que
sí, claro, hay varios ensayos que se reúnen pues en eso. Y bueno, hay la biografía de San Pedro Claver, ajá, la biografía de Lirando.
Yo te quiero preguntar, nosotros tenemos que hacer una pausa porque vamos a hacer publicidad, pero te quedas con nosotros, Cristian Álvarez, editor, urbanista, profesor, y formó parte de la editorial Equinoccio, y se queda con nosotros un rato porque quiero saber, de los nuevos escritores, oye, tenemos una generación interesante. No, yo no sé, te veo tu cara, tratando de cuando dije interesante, te vi tu cara, pero quiero que busquemos algunos nombres. No sé, Rodrigo Blanco, por ejemplo, a lo mejor, quiero escudriñarte por allí. Vamos a hacer publicidad. Seguimos aquí con Cristian Álvarez, editor, urbanista, profesor, que formó parte de Editorial Equinoccio y que está, de las personas que está detrás de la colección, uno de los profesionales que está detrás de la colección Clásicos Venezolanos, que acaba de editar la gente de Banesco, y está en la Biblioteca Digital Banesco. Por cierto, si usted la puede descargar, totalmente gratis. Bueno, totalmente gratis no se dice, porque uno es gratis o no es gratis. Es gratis, allí en la Biblioteca Digital Banesco. Seguimos con Cristian Álvarez, que está aquí riéndose, y Cristian, te dejé una pregunta comprometedora. Te preguntaba sobre los nuevos. Estamos hablando de clásicos y no, los nuevos no entran dentro de los clásicos por un tema de... Pero no lees a ninguno. O sea, por ejemplo, ahorita está muy de moda La Hija de la Española, de esta venezolana que fue periodista, que es periodista. Está Rodrigo Blanco Calderón, que se ha ganado premios, el premio... No lo tengo que leer, pero no lees, no te interesa eso en este momento.
Bueno, en este momento no, estoy concentrado en otras cosas, pero sí, he leído de contemporáneos, pero están contemporáneos conmigo, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, te puedo decir que la poesía de Arturo Gutiérrez Plaza me interesa, ajá, y asimismo los trabajos de Luis Miguel Izaba también.
Ah, vale, pero es que tienes un gusto exquisito también.
Ah, pero también te cuento que fui jurado del premio de la Fundación de la Cultura Urbana en esta edición y tuve oportunidad de leer... poesía y ensayo y narrativa, ¿no? Uh-huh. Y está bien, está claro que está bien. Y el primero que vimos fue a poesía,
claro,
precisamente de un autor de Equinoccio, de Emilio, uh-huh, Soto.
Ah, imagínate.
Que es narrador y su libro de poemas fue el que vimos, ¿no? Le dimos el premio, ¿no? He leído cosas interesantes, por supuesto cosas interesantes, pero como te digo, estoy concentrado en otras visiones, ¿sí?
Ya vamos a hablar, porque antes que te me vayas, no tenemos mucho tiempo, pero quiero, comenzamos con, creo que fueron 4 clásicos o 5 clásicos, ya los nombramos, estaba allí Ramos Sucre, estaba Mario Briceño Irragorri, Teresa de la Parra, María Calcaño, Salustio González, pero me dijiste que la idea es llegar a los 100 títulos de esta colección.
Sí, creo que sí.
Oye,
ayuda,
que el año que viene vamos a tener por lo menos 20.
Por lo menos 20.
Oye, qué bueno. Como les digo, se puede descargar en la Biblioteca Digital Banesco. Estás haciendo en este momento una investigación genial acerca de...
José Gregorio Hernández.
Ajá.
José Gregorio Hernández.
Y eso motu propio, por pasión propia.
Por pasión propia, sí. Efectivamente, José Gregorio Hernández fue franciscano seglar.
Ajá.
Y mi esposa y yo, mi esposa Sandra y yo también somos franciscanos seglares, y me interesa, el franciscano seglar es alguien que está en el mundo y quiere vivir su cristianismo en el mundo siguiendo las huellas de San Francisco de Asís. Básicamente esa es la definición más genérica. Y la secularidad de José Gregorio me interesa, porque fue médico y fue profesor.
Uh-huh.
Y entonces, ¿cómo llega a ser santo ahí? Entonces, uh-huh, tengo que trabajar justamente lo humano. Y entonces me meto en ese asunto y he sacado varias conferencias sobre eso. Uno sobre un artículo que escribió que se llama Visión de Arte, uh-huh, que habló sobre su visión de arte. Muy interesante. Y ahora lo que tiene que ver propiamente con su
vida de pensamiento y de reflexión y como profesor universitario, ¿no?
Ok, perfecto. ¿Para cuándo vamos a tener eso? Yo quiero leer eso.
Bueno, pues seguro que lo vas a leer. Es decir, estoy terminando la última parte que tiene que ver justamente con su vida académica y universitaria. No es que su vida, sino sus problemas, ¿no? Porque él escribe un libro que fue un bestseller, Elementos de Filosofía, en 1912. Tuvo dos ediciones en la Caraquitas, la Caracas de entonces, y en él es una especie de manual para los estudiantes de medicina, de filosofía, pero en él puedes, sacándole puntas a la manera como yo leo, puedes entender muchas cosas de su opción, digamos, existencial.
¡Qué maravilla! Oye, Cristian, se nos acabó el tiempo. Oye, estoy encantado. Oye, no tienes redes. Tienes cara de que no tienes ni Instagram ni absolutamente... ¿Tienes Instagram? Dámelo.
Álvarez.Cristian. Ajá. 86.
Ok, bueno, te voy a seguir ya. Cristian Álvarez, editor, urbanista, profesor, está detrás de la colección. Oye, busquen esa colección. Clásicos venezolanos de la literatura. Clásicos venezolanos de literatura venezolana. Está en la Biblioteca Digital Vanesco. Es gratis. Solamente se tienen que meter. Ponen en Google allí, Biblioteca Digital Vanesco. Buscan, por ejemplo, Ifigenia de Teresa La Parra. Está gratis. Buscan textos escogidos de Salustio González Rincón. Está gratis. Ajá.
Que todos tienen una clase magistral.
Todos tienen, la de María Fernanda Palacios es Ifigenia, la tuya es de Ramos Sucre, ¿no?
Ramos Sucre, y la de Salustio González Rincones es Luis Miguel Izaba, María Magdalena González de Luca, de Briceño Iragorri y Alicia Montero, la de María Calcaño. Los cuatro, los cinco libros son extraordinarios.
Claro que sí. Gracias. Nosotros, bueno...